Arcadi Espada, bienvenido. Encantado de tenerte y además con motivo de un libro, excelente libro. Y por lo tanto, llamado a tener toda clase de enemigos y líos. Creo que estaba prevista una presentación en la casa de Sefarad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Donde estaba nuestro buen amigo Florentino Portero, digo estaba porque creo que lo ha dejado o lo va a dejar. Porque no ha gustado este libro, que se llama En nombre de Franco, tal vez, por el título, que cuenta la verdad de esa operación verdaderamente extraordinaria, cuyo hablo de la lista de Schindler y compañía, y del el falso Sant Fritz, o el secuaz, digamos, que quiso quedarse con la gloria, como Américo Vespucho se quedó con la de Colón, pero que es una verdadera epopeya extraordinaria que salvó a bastantes miles de judíos de una muerte segura en la Hungría de final de la Guerra Mundial, que es cuando se matan a 6 millones de judíos. O sea, Hitler no mata a los judíos porque le pueden impedir hacer la guerra, los mata cuando la tiene perdida desde Stalingrado. O sea, esto conviene recordarlo. Bueno, en la embajada española de Hungría se salva a un número de judíos que siempre se ha cifrado entre los 10 y los 15.000 por orden directa, y esta es una de las aportaciones fundamentales del libro de Arcadi Espada, por orden directa de Franco. O sea, no porque luego, por supuesto, los ministros, todo el aparato del gobierno, pues naturalmente respaldan, porque un embajador en general y un embajador en los años 40 y de Franco como para tomar iniciativas por su cuenta, pero esa iniciativa se toma y la verdad es que el resultado es apasionante. Lo que más me llama la atención, y les dejo preguntar también a los contertulios, es que tú llegas a esta historia siguiendo el rastro de una amante de Josep Pla.
Sí.
Bueno, ¿y cómo es eso?
Perfecto. Yo me interesé hace unos años por una historia apasionante, que es la historia de una mujer que la conoció en el Berlín de los años 20, Ali Herskovich, de la cual no se sabía nada, no se sabía ni siquiera su retrato, ¿no? Estuve investigando junto con unos amigos estupendos repartidos en lugares diversos de Europa la trayectoria de esta mujer. Dimos con su familia, y explicamos toda la historia en torno a ese Pla y a ese Berlín de los años 20 que fue el testigo de los amores entre Ali Herskovich y él. Bien, entonces un poco así, encarado al holocausto, empecé a saber cosas sobre la cuestión de los diplomáticos, ¿no? Me centré en Sant Fritz porque, Sant Fritz y Budapest, por dos razones. Primero, porque efectivamente, como tú has dicho, la matanza húngara es quizá la más inexplicable de todas. Y la más inexplicable, la más letal y la más rápida. En 3 semanas matan a 500.000 de húngaros. O sea, es una barbaridad desde el punto de vista de la industrialización, y además cuando la guerra ya está absolutamente perdida.
Estamos hablando del 43, 44.
Estamos hablando de la primavera del 44, para ser precisos. Y en segundo lugar, me interesé por esta historia porque nada más rascar vi que estaba llena de mentiras, y a mí, las mentiras me excitan, porque es algo que me provoca una sensación inmediata de ponerme en marcha, ¿no? A veces tengo la sensación, hablábamos antes de esto del título y de Franco y todas esas cosas, para mí Franco es como Asdrúbal, entiéndelo desde el punto de vista de mi narración, pero a veces tengo la sensación de haber escrito un libro absurdo, porque claro, yo he escrito un libro para demostrar que un diplomático cumplía las órdenes de su gobierno.
Como todos.
Claro, pero claro, en España es un país donde se han de escribir estos libros, porque se ha presentado a Sant Fritz, que fue un caballero español extraordinario y una persona honrada y que llevó mucho más allá quizá de la instrucción también su pasión humanitaria, pero claro, se ha presentado la biografía al uso a Sant Fritz como una especie de cavalier seul, ¿no? Como un tío que va por su cuenta, tal y cual, que no, a todos los diplomáticos, porque aquí se habla de otros diplomáticos. Mi compañero Sergio Campos, que me ha ayudado mucho en la documentación y en la escritura del libro, han descubierto, por ejemplo, otro caso que merecería un libro aparte, que es el del embajador en Polonia, Casio, ¿no? Que este lo salvaba a base de un gran gourmet, y lo salvaba a base de emborrachar nazis y darles tal, y así conseguía pues que unos pasaran de la pena de muerte a la cadena perpetua, otros de la cadena perpetua a tal. Bueno, entonces, claro, hombre, parece absurdo pensar que esos diplomáticos actuaban así en una especie de éter, ¿no? Simplemente porque les cogió el virus humanitario. Actuaban en nombre de Franco, y actuaban porque Franco, naturalmente, la salvación de los judíos para él se había convertido en un aspecto claramente estratégico, y sabía que los nazis iban a perder la guerra, y naturalmente eso fue lo que hoy llamaríamos una clara operación de imagen, naturalmente, de geopolítica, en fin, elemental.
Sí, pero mientras unos no hacían nada e incluso dejaban a centenares de miles de judíos en los campos de concentración, un año después, hasta un año después de terminar la Segunda Guerra, pues este señor, el diplomático español, salvó a cuántos
calcula. No tantos como has dicho antes, pero yo, es que los números me violentan, pero digamos que alrededor de los 3.000 judíos, entre 3.000 y 4.000 judíos más o menos, pero claro, además en una ciudad, claro, donde hacer esos números, hay una, has hablado antes de la lista de Schindler, cuando se va a Sanfriz, a Suiza, que abandona Budapest, entre otras cosas porque su gobierno se lo permite, porque eso es otra de las cosas que se ha dicho. Claro, se creían que él iba a permanecer en Budapest para que entraran los bolcheviques y realmente lo fusilaran, ¿no? Hay que recordar que en Budapest entraron los bolcheviques y Wallenberg, que es uno de los grandes héroes de nuestro tiempo, el embajador sueco que salvó muchos miles de judíos, desapareció a las pocas horas de llegar los rusos, y hoy todavía no se sabe exactamente qué ha sucedido con él. O sea, que, claro, la Budapest tomada por el Ejército Rojo no era un lugar extraordinariamente pacífico para un franquista, digamos, ¿no? Bueno, entonces, no sé qué estaba diciendo. Pues,
no, que por qué, aparte de esto, ¿por qué esa manía de negar los hechos? Es decir, Franco tuvo que nacer malo y morir malo, es que es sin hacer nada bueno en el camino.
Ridículo. Dice,
¿pero por qué? La realidad no es así.
Además, es no entender una cosa que dije en la presentación en la embajada de Budapest del libro, que es negarle, hay una cosa que los españoles hacemos muy bien, y es negarle la continuidad del Estado. O sea, es decir, bueno, la noche negra, los 40 años, como si aquí de repente hubiéramos entrado todos en un agujero negro, nadie hubiera hecho nada, ni positivo ni negativo, nada, ¿no? Una especie de suspensión, ¿no? No, hicieron una operación estratégica bastante, y daré un dato solamente, ¿no? Ellos se querían ganar al lobby judío americano, básicamente, ¿no? El lobby judío americano son dos cosas: el New York Times y Hollywood. En el New York Times, hasta el propio Herbert Matthews, que tú sabrás perfectamente, que es el constructor del mito del Castro, el Castro es el que le hace la primera entrevista.
Inventa, le pone la cruz,
en efecto,
para que parezca una especie de guerrillero de la cristiada, de la cristiada mexicana, más bien
sí, sí.
Y que era mentira todo de cabo a rabo, y les hizo comulgar con esa rueda de molino 2 años a los lectores.
Bueno, pues él es evidentemente un hombre nada sospechoso de derechismo, era un izquierdista total, que se quejaba amargamente de que el New York Times no era beligerante con el gobierno franquista, sobre todo especialmente después de la caída de los alemanes. Hay las memorias y dietarios de Matthews que lo prueban. Y luego otra cosa sensacional con Hollywood. Martínez de Bedoya, que es uno de los protagonistas de este libro y que es una especie de hombre muy interesante, una suerte de espía, funcionario, periodista, bueno, que está en la Embajada de Lisboa con el hermano de Franco, etcétera, y que es el encargado de hacer más o menos estos contactos, cuenta en un libro completamente desconocido, Memorias de mi aldea, cómo negocia con el Congreso Mundial Judío. Y negocia que Hollywood no tome a la Guerra Civil Española como un icono, digamos, cinematográfico. Y bueno, y claro, tú observas, en fin, hay un documental de Oriol Porta muy interesante en este sentido, que sin aludir a los judíos explica qué relación hubo entre Hollywood y el franquismo, y entonces uno se da cuenta que la única y última película que Hollywood hizo sobre la Guerra Civil fue en el año 41, y fue Por quién doblan las campanas, con Gary Cooper y Ingrid Bergman,
donde éramos todos como gitanos.
Exactamente, que salíamos así
tiznados, que combatíamos por razones que ni nosotros entendíamos, no se sabía muy bien.
Bueno, pero Insisto, esa película preocupó mucho al régimen, porque ellos pensaban que si la opinión pública, efectivamente los países norteamericanos, una vez los aliados ganaran, estaba por la intervención se produciría. Y bueno, y es cierto y comprobable fácticamente que Hollywood no hizo más películas sobre la Guerra Civil Española. Y no, bueno, no hay superproducciones.
El régimen tenía a favor a los católicos, todos los de origen irlandés, claro, además, que claro, siempre tenían mucho poder, y faltaban los judíos, claro. Los protestantes, unos sí y otros no, por la cuestión de la libertad de culto. Sobre todo, esto lo ha explicado muy bien César Vidal, en la posguerra, Franco estropea la posibilidad de una apertura total con Estados Unidos. Luego se lo pagó el Vaticano, como se lo pagó, pero fue así. Pero claro, los judíos, no había ningún motivo. España no es ni un país racista. En tiempos de Primo de Rivera se había concedido la nacionalidad española a los sefardites, que...
Bueno, eso fue lo primero que utilizaron los embajadores, esa especie de... Luego ya la protección...
Sí, que era una cédula, un papel, era más honorífico que otra cosa. Tenía... Porque vinieron, me parece que 100 o 200 solo a España de aquellos, en una situación delicada, pero que al final no fue tan grave como se temía en los Balcanes. Pero claro, ese fue el punto de apoyo, curiosamente, de otro dictador, ¿no? Del dictador anterior.
Anterior, sí, sí.
¿Y qué cuesta admitir eso?
Bueno, es que los hechos, en fin, yo a veces digo que mi libro tiene un título para mayores de 18 años, claro, pero este es un país pueril, digamos, entonces claro, parece que es una cosa pornográfica, dices, hombre, ¿usted cómo se atreve a poner el título? Bueno, yo hago lo que me da la gana, eso para empezar, pero en segundo lugar, no, es que yo estoy respondiendo preguntas estos días a medios diversos y tal, y hay gente que te pregunta, bueno, pero usted cómo puede poner ese título tan provocador. Yo es que me tiro los pelos, vamos, pero un título provocador, ¿vale?
Don José Pepe.
No, pero es que yo creo que el planteamiento que estás haciendo es que es tan evidente que es muy difícil someterlo a discusión. O sea, en lo que acabas de plantear, ahí hay dos elementos clarísimos. En primer lugar, es el Franco es un militar. Ante todo, un militar. Después se comportará como crea que debe comportarse, pero ante todo un militar. Primero, un estudio de estratégico. Sé que los alemanes pierden, por lo tanto hay que atacar un flanco de debilidad de los alemanes antes de que les entre el delirium tremens final. Y segundo, que Franco manda, ojo.
Bueno, sí, eso parece
eso de que en el año de que en los
mandó
años
40, hasta la flebitis incluida, claro, no va a mandar en el 44,
que Franco manda, ¿no? Y después que tiene una visión de largo plazo, Estados Unidos. Entonces, ¿quién puede poner en duda que ese hecho es un hecho cierto?
Bueno, consulta las 150 páginas de notas que lleva el libro
para
darte cuenta hasta qué punto se ha extendido la especie de que eso no era así.
¿Que un embajador de Franco puede actuar por su cuenta?
Sí, bueno, claro, es que esto...
Debo decir, para los guionistas perezosos del cine español, o sea, para los guionistas de cine de aquí, que hay como 25 o 30 páginas en las que va resumiendo... Arcadi, todo el proceso que lleva al final, a ese salvamento final de miles de judíos, mediante una organización, una dirección y, digamos, una intendencia perfectamente pertrechada en lo político, en lo legal, en lo diplomático, en todo. Lo digo porque no tienen más que molestarse en leer esas 30 páginas y les sale un buen guión para una
película. Una historia magnífica, sí.
Además es que está bien hecho, y en los libros de historia deberían ser breves y además con resumen, porque con las víctimas de la LOXE hay que resumir. Pepe.
Buenos días, Arcadi. Al margen del escándalo para los menores de 18 del título, yo veo, has logrado una portada particularmente bella e inquietante. Es decir, unos zapatos entonces hemos sido turistas en Budapest, los hemos visto al lado del Danubio. Es decir, ¿cuál es la historia que hay detrás de esos zapatos?
Sí, te lo explico. La portada es emocionante y elegante, ¿no? Está bien. No, el monumento de los zapatos evoca esa salvajada prácticamente inimaginable de los últimos días de Budapest. Los nazis húngaros, los nazis locales, los llamados nilas, yo creo que estaban entre las peores bestias de Europa. O sea, realmente es muy difícil. O sea, eran una pandilla de jóvenes que yo supongo que incluso se drogarían. Bueno, en fin, el miedo, la muerte, lo que fuera. Quiero decir que dos días antes de la llegada de los rusos, cuando estaban en los arrabales de Budapest, todavía iban los nilas por los asilos, por los hospitales, buscando judíos y matándolos en la misma cama. O sea, dos días antes cuando... O sea, hasta el último momento estuvieron matando gente. Bien, entonces, esta portada y el monumento que hay en un muelle del Danubio evoca una de esas siniestras ceremonias que hacían, que era, hacían una razzia, cogían padres, hermanos, maridos, mujer, tal y cual, y entonces los ataban al borde del muelle, al borde del río, los ataban y disparaban sobre una de las dos cabezas, digamos, ¿no? Entonces caían los dos cuerpos, pero uno caía vivo y moría
ahogado. ¿Recuerdas que esa es una metáfora que proviene de Platón, que habla de unos monstruosos piratas que como tortura ataban un cuerpo vivo a un cuerpo muerto y los arrojaban?
Maravilloso, te agradezco mucho. ¿Dónde está eso?
Puedo buscar la referencia, no recuerdo ahora mismo bien si es República, pero
hay una referencia ya puestos a eruditos y a presumir aquí, vamos a
ver todos. Ha sido perfecta,
pero,
¿no?
Es que hay una,
ha sido como un ole. Bien puesto.
Supongo que alguno de esos estudiantes que asesinaban judíos provenía de alguna universidad de letras.
Es que había de todo. Pero es que hay una frase de las coéforas que cita Ortega al final del problema de España, de uno de sus primeros libros, que dice: sábelo, los muertos se comen a los vivos, que está basado en la misma idea. Y eso es de las coéforas también.
Pues antes de disparar, les quitaban los zapatos, porque los zapatos valían más que un hombre.
Sí.
¿No? Y entonces, naturalmente, pues los repartían y tal.
Qué curioso. Yo estuve hace poco en Budapest. Esta gente, esta horda, es vindicada por la gente del actual gobierno. Por la base social del actual gobierno húngaro. Increíblemente.
Ese es otro tema. Bueno, el rebrote del antisemitismo en Hungría en estos momentos es...
¿Y en Rusia?
Sí, en Rusia y en Rusia también,
en
efectivamente.
Sitios,
sí,
en Polonia y en Chequia.
Hungría decir, tiene Hungría características tiene, especiales.
Sí, en Hungría siempre ha sido especialmente siniestro.
En Budapest, la bandera esa con el agujero en medio, que fue el símbolo de la insurrección de Budapest. Es decir, mantener la bandera, pero cortar. Y de ahí el agujero en medio, el escudo del régimen comunista. Entonces, en el homenaje a los caídos en la matanza de Budapest, lo que hay es esa bandera con el agujero.
El 56, sí.
Es curioso cómo en el 44 un país es representado, digamos, militarmente o pistola en mano por monstruos, y en cambio en el 56, no muchos años después, por héroes que se quedan solos y que nadie les ayuda en el mundo, porque lo del telón de acero lo denunciaba Churchill, pero lo respetaba como el primero.
Evidentemente.
Es decir, sí. Ahí es que realmente hay países, hombre, el que peor, Cuba, que lleva ya 60 años de dictadura, 3 millones y medio de exiliados para 11 millones que hay en la isla, y bueno, hasta que la divina providencia se apiade de los pecados cubanos, que tienen que ser muchos.
En Hungría hubo además el precedente de la dictadura de Belakún, no lo olvidemos, que fue una de las dictaduras más sangrientas y más fulminantes, que por cierto estaba incrustada absolutamente en el consciente y en el inconsciente de uno de los héroes, una de las figuras rescatadas, que es Zoltán Farkas de Astorga, que es el consejero jurídico de la embajada española, un húngaro pero de familia castellana, que muere cuando entran los rusos de una, bueno, seguramente de un golpe de metralla, ¿no? Y este hombre estaba aterrorizado ante la entrada de los bolcheviques, y fue un judío que mantuvo el orden en la embajada y la salvación de los judíos una vez Sanz Rif tuvo que abandonarla, de una manera realmente admirable. Hay cuatro héroes, por así decirlo, ¿no? Sanz Rif, nuestro Perlaska, que evidentemente él exagera su papel, pero ahí estuvo. Exacto, nuestro despucho. Zoltán Fargas y la canciller Elisabeth Tournai, de origen francés, casada con un francés, que tiene una historia también muy particular. En el año 38, si no me equivoco, hay una denuncia en Valladolid contra ella, en Valladolid, ¿eh? O sea, hemos encontrado una denuncia anónima de esas que se hacían, destacando que la secretaria de la Embajada de España en Budapest provee de pasaportes a los judíos, ¿no? Provee ya de pasaportes a los judíos en el año 38, ¿no? Y eso llega hasta Valladolid, y entonces alguien anónimamente la denuncia.
Arcadio hablaba hace un momento de la salvajada de los meses de régimen de Belakún, y posiblemente sería conveniente también recordar, porque la historia de los intelectuales en el siglo XX es muy terrible, que ministro de ese gobierno fue uno de los intelectuales centroeuropeos más importantes del siglo XX,
George Lukács.
Anda, historia y conciencia de clase.
Eso no fue lo más grave.
No, la historia de clase era un muy buen libro.
Literatura.
Muy buen libro.
Muy buen libro. Sí, lo terrible es el panfleto, ese espantoso que escribe después, el Asalto a la Razón. El Asalto a la Razón.
Bueno, es un libro monstruoso. Era un tocho así, a cuyo lado hasta Sartre resulta
Los panfletos pueden ser muy, muy gordos. No, es que no tiene nada que ver ni con Sartre ni con nadie. El problema es que Lukács conoce muy bien los textos que está analizando y los distorsiona voluntariamente. Y eso es terrible.
Yo es que me embaulé los tres tomos de la sociología de la literatura y me costó salir de ese hoyo, ¿eh? O sea, tengo un rencor profundo al lado ese, la historia y conciencia de clase me parece
una cosa
amable y...
Yo tuve la suerte de empezar por historia y conciencia de clase y me dio tanta risa que ya nunca pude volver a tomarme en serio. Pero
eso lo harías tarde ya, ¿eh?
No, perdiste la conciencia.
Bueno, es que precoz
nos ha sido
nuestro... Se sabe Platón de memoria.
Bueno, mira, los libros también nos vendrían. Sí. Bien esto, ¿verdad?
Otro ángel.
Driver.
Sí, este es diferente.
Alguien que nos guíe y que nos evite los multazos de la vida.
Por supuesto. Además, fíjate qué discreto, qué elegante. El Angel Driver, Only You, es como se presenta. Es una oportunidad única que además tienen los oyentes de radio de conseguirlo a un precio excepcional. En el mercado vale 600 euros, pero si llaman en los próximos 30 minutos van a pagar solo 299 euros. Importantísimo, que es legal. Es decir, esto no es nada problemático llevarlo en el coche.
Me han crujido. No, porque vaya negocio. Entonces, no. Esto es legal.
Detecta todos los radares, los fijos, los móviles, en fin. El Angel Driver está hecho para usted, desde luego, así que lo pueden encargar ya en publipunto.com o llamando al 902-180-190. 902-180-190.
Muy bien. Maite, ¿por dónde van las preguntas de hoy?
Bueno, pues los oyentes preguntas tienen varias y también comentarios en relación sobre todo a esa propuesta del gobierno andaluz de expropiar las viviendas que van a ser desahuciadas. Dicen que podrían empezar por las casas de los sindicalistas implicados en el caso de los ERE, por ejemplo.
Bueno, quédate con nosotros, Arcadi, si quieres. Si no, pues en todo caso espero que el libro tenga lectores.
Muchas gracias.
Ya en estos tiempos, ya, ventas no me
es atrevo que es un milagro.
A decir, dada la situación, pero con que tenga lectores...
Y no usuarios. Aunque tenga lectores y no usuarios, estamos bien.
Estaríamos muy bien.
Tener un
está
lector,
en espasa. ¿Eh?
Tener un lector es más difícil que vender el libro, ¿eh?
¿Cómo? Hombre. Bueno, eso... algunos hay que sobornarlos y aún así, y luego lo leen mal y no se enteran. Son víctimas de la LOX, ¿eh? Piensan que el Guadalquivir pasa por Madrid. A partir de ahí... Bueno, lo mismo dice la que
una plaza fija.
Está al lado de hospitales de Regata.
Claro, claro,
o sea,
claro, vamos a ver.
¿Por qué no?
Bueno, el libro también le servirá para eso.
Eso es.
Bueno, opinan también sobre la corona y dicen, o piensan, están convencidos de que Iñaki Urdangarín, una vez llega a Qatar, ya no va a regresar nunca a España.
Lo que yo creo es que no va a cambiar de costumbres. Pero en fin, vamos allá.